Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra de Royal Courier, con mucho cariño para todos ustedes. Mi nombre, como ya saben, es Reina Lerma y el día de hoy traemos una noticia que no, qué barbaridad, Dios mío. El yuan empieza a jugar un papel importante dentro del comercio exterior y dentro en general de los negocios internacionales. O sea, imagínense, por favor, que la moneda que normalmente utilizamos para estas ocasiones es el dólar. Entonces, el yuan ya está haciendo, lo podemos ver como que le está haciendo la competencia intensa al dólar. Esto aunado un poco al tema del conflicto, aunado un poco y realmente lo podemos ver hasta como una resultante del conflicto que estamos teniendo, que hemos estado teniendo o que hemos estado presenciando. Algunos por gracia de Dios de más lejos, otros desgraciadamente de más cerca, y también lastimados un poco, como puede decir, la Unión Europea, que está siendo un poco castigada con el tema de las posturas políticas, de los dimes y diretes y de la relación directa con Estados Unidos, ¿no? Nosotros lo vemos de lejos, ellos lo viven más de cerca y hasta me atrevo a decir que lo sufren un poquito. Por todo lo que había estado pasando, las resultantes, ¿no? Los precios de los hidrocarburos, de los precios de la gasolina, el tema del gas ahora que ellos sí tienen un invierno muy crudo, tuvieron un asunto súper complejo con el invierno y el tema de las calefacciones y el gas, que normalmente era suministrado por Rusia, pero dadas todas las situaciones del conflicto Rusia-Ucrania y la postura de Estados Unidos de quererse meter en el asunto y el involucramiento, quieran que no, de Europa, de las relaciones políticas intensas que tiene Europa con Estados Unidos, pues lo llevó a estar en estos asuntos, ¿no? Entonces, estaba un poco castigado, que si sí, que si no, que te voy a prohibir usar. ¿Cómo fue? O sea, una cosa fue llevando a otra y el tema fue castigarlos y castigarlos por todo el tema de las posturas de guerra. Y por otra parte, de manera comercial, también llevaron como un juego ahí medio macabro en el que si tú haces tratos con él, o sea, es como un poco el niño, el patito feo, ¿saben? No, el patito feo Bill, porque es así de que, tú te llevas con ellos, entonces te castigo a ti, entonces ya no importo de ti. Se dio con África un tema de granos. Se dieron muchas cosas a raíz de este conflicto que no tenían básicamente nada que ver con ninguno de los dos países involucrados ni con la razón real y verdadera de esta situación, ¿no? Entonces creo que hubo muchísimo daño colateral. Hubo muchos países que tenían muchas situaciones ahí involucradas, más que nada por el tema de si son socios comerciales, de en qué organismo de cooperación se encuentran, de si sí, si no. Desastre monumental. Uno de los temas en los que les quisieron castigar de alguna manera fue el tema de la monetario, digamos, de las transacciones internacionales. Y para esto, que eso es un poco el inter, ¿no? Eso es todo lo que está pasando mientras sale esto, que al final del día se concreta en marzo de este año, 2023, y es histórico, pero histórico, histórico. Y estamos hablando de que China y Francia completan una transacción en materia energética en yuanes. Esto nunca antes visto en la historia de la humanidad. Desconozco si en la prehistoria con el trueque y ese tipo de cosas, pero desde que está el dólar como moneda de intercambio internacional, nadie se había atrevido a hacer esto. O sea, sí tenemos que entender el momento histórico trascendental que estamos viviendo, porque jamás, nunca, bueno, yo no pensé estar en este momento en la historia en el que se diera esta... De la manera en que lo veo y se los puedo explicar, es como que una independencia. Es como, como el adolescente que le dice a los papás, me salgo de casa. Es algo así de wow. O sea, es un cambio de vida, es un cambio, es un, una brecha que se abre de posibilidades y de independencia a esta moneda y de alguna manera también a este país que ha sido considerado pues la potencia mundial, ¿no? Entonces, creo que es algo sumamente importante. Fue una transacción de gas licuado, 65 mil toneladas de gas licuado, para ser exactos. Y las compañías fueron por parte de China, CNOOC, que nos, NUC, le podemos decir, pero obviamente no sabemos exactamente cómo se dice. Y por parte de Francia, Total Energies. Me parece histórico el evento. Histórico, histórico, histórico. Y me parece que ellos están abriendo brecha para que los demás países se animen. Bueno, para los demás países, y lo que ya sabíamos, ¿no? Que India y Rusia vienen fuertes en estos temas. En estos temas y en general en asuntos de comercio, sobre todo China. China está durísimo, pero le están de alguna manera dando el mensaje tanto a Estados Unidos directamente como indirectamente al resto del mundo que ya no bailan al son que ellos ponen. Entonces está muy interesante porque ¿quién se atrevería a hacer esto, no? O sea, Estados Unidos pensaría, no, jamás en la vida nadie se va a atrever a hacerme el fuchi. Y estas situaciones es donde dices, ah... Oh, ya estamos viendo ese siguiente paso, ya estamos viendo que no es solo, como dice, no solo bailan la canción que ellos pongan, sino que están diciendo, ok, nosotros estamos teniendo una transacción y la transacción se definió. Para empezar, son dos aspectos muy importantes que tenemos que analizar. Francia, como parte de la Unión Europea y también como miembro de pues básicamente está metido hasta la cocina con Estados Unidos y viceversa. No es solo un organismo, entonces están metidos al 100 con Estados Unidos. Por esta situación de cuando se da el tema de Rusia y Estados Unidos quiere interceder y mete intereses ahí un poco, no me gustaría decir, un poco... turbios, pero no turbios en el sentido tal vez de oscuros. Podría ser que sí, no sabemos, entonces no podemos ahí como apuntar. Qué bueno que no sabemos, porque si no este tema sería como para una saga. Pero sí turbios visto del lado como no claros. Entonces, como sí, como cuáles son tus intereses, hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, ¿no? Entonces, es Francia... proclamando su individualidad como país independiente sobre el tema de la Unión Europea. O sea, normalmente todos ellos van sobre la misma, ¿no? Alemania había sido un poco uno de los que se había salido del cuadro cuando los precios ridículos, cuando no compren gas ruso, cuando este tipo de cosas, ¿no? Las penalizaciones y todo este show. Cuando se da este conflicto, Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, entonces Alemania alzó la voz porque es de los inviernos más crudos, insuficiencia en energéticos, específicamente gas para las calefacciones y demás. Entonces dijo, yo como país no puedo jugar este juego. No puedo, pero siguió. Ok. Sin embargo... en este escenario, Francia está diciendo, no solo no juego el juego, sino que yo me proclamo un país independiente, completamente ajeno a la Unión Europea, a mis relaciones, mis cámaras, todo lo que comparto con Estados Unidos, y mi necesidad es esta. Estoy abasteciendo mi necesidad como país con mi proveedor en su moneda, o sea... ¡wow! O sea, ¿sabes? Es así de... no me importa, sí hago negocio con China y sí le pago en yuanes. Entonces es así como, ¿sabes? Como que yo siendo de Estados Unidos, va a ser muy interesante seguir como lo que pasa después de esto, porque es histórico, oigan. Estados Unidos normalmente es el que marca la pauta y aquí Francia dijo no. A ver, mi país primero, mi gente primero, mis necesidades primero, independientemente de las posturas políticas que tengan y de lo obligados que se puedan ver a cumplir con ciertos intereses, él rompió el molde y dijo, acá se acaba y nosotros lo hacemos. Y literal lo hicieron. Y bueno, les platico, entonces fue esto en marzo de este año. Y a raíz de eso, Rusia ya venía platicando un poco si era su moneda, si era la moneda de los chinos, o sea, los yuanes. Entonces, ¿con qué moneda vamos a empezar las transacciones? Porque Estados Unidos, pues ya saben, la postura era no usas esto, no le vendes a mis compadres, no esto, no el otro, no comercio, te castigo, por una parte, pero por otra parte Rusia es más rico que yo creo que todos los países de la Unión Europea juntos. Y no es por hacerles el feo, me caen muy bien. Pero es un país que está acostumbrado a sobrevivir aislado en las temperaturas más duras del planeta, y tiene un territorio increíblemente, o sea, grande, ¿no? Entonces, es por todos los años que llevan de historia y de pelea y de supervivencia, yo creo que se la tienen bien estudiada, tienen sus reservas, tienen una administración, yo creo, admirable. Y mira nada más. Entonces, pasa esto, Rusia y también está intentando implementar el yuan en sus transacciones. En principio hablaban de rublos, supongo que no funcionó como quisieran o no fue tan práctico también. Estamos hablando que China, tenemos que tener en consideración que es como la fábrica del mundo, ¿no? Lo platicamos aquella vez, ¿se acuerdan? En pandemia, y fue así, o sea, lo veíamos como la fábrica del mundo. Fue que los que abastecieron, los mayores abastecedores, no los únicos, pero sí los mayores a nivel mundial con el tema de pandemia. Entonces, su capacidad de producción super full, o sea, su capacidad de todo, básicamente, de construir hospitales y demás, nos dejó claros que ellos venían con todo, ¿no? Y eso ya viene desde mucho tiempo atrás y últimamente ha quedado recontra claro. Entonces, pues, yo creo que esa ventajita tiene en comparación de Rusia. Ya se hace mucho negocio con China a nivel mundial. De pronto vieron más práctico que se utilizaran yuanes a usar rublos, ¿no? Porque no es una moneda tan común como el yuan. En temas de comercio exterior, y no que nos lo hagamos actualmente en yuanes, ¿no? No que hagamos las compras en yuanes, porque siempre habían sido en dólares, pero creo que sí es más fácil que si China abastece la cantidad de producto a nivel mundial que abastece, sea más fácil utilizar su moneda que el rublo como para las transacciones. Como quiera, estos dos países son países hermanos y ellos yo creo que lo han dejado súper claro a través del tiempo y sobre todo en estos momentos tan turbulentos de política y de guerra y de conflicto, siempre se han mantenido como países afín, ¿no? Entonces es yo te consumo a ti, tú me consumes a mí, todos somos felices y estamos contentos. Y adicional a esa relación, esa hermandad que se ha dado entre las dos naciones, pues se van sumando poco a poquito otros países. Pero esto yo creo que es abismal. Es abismal porque aparte, como si fuera poco, también Brasil y China están tratando de usar el yuan directamente para evadir el dólar. Bueno, creo que todos realmente están haciéndolo para evadir el dólar. Pero ya se están realizando, incluso de este lado del mundo, acuerdos en yuanes, ¿no? Entonces, Brasil de este lado, del lado americano, pues ya Brasil, americano, sudamericano, de este lado, de este continente, y yo de que saltamos el charco de este lado, y ya también se está dando. En enero se hizo la iniciativa en Brasil. Se tienen todas las intenciones de cancelar en yuan, o cancelar me refiero a pagar, hacer los pagos en yuanes, porque cancelar aquí en México es cancelar, pero no me acuerdo dónde traigo la palabrita creo que es en Colombia dicen cancelar a la cuenta, o sea, pagar. Pero bueno, estamos en México, eso es cierto. Entonces, el objetivo es pagar las transacciones ya en yuanes. Estamos hablando de Brasil, o sea, se nos está acercando, va a ser cosa de nada, yo siento, en que México, con el tema del nearshoring y todo este comercio que se está dando tan intenso con China, empiece a hacer esto en yuanes. Va a ser súper interesante, ya les platicaremos. La verdad es que me emociona un montón porque es una moneda que nunca hemos usado, que no sabemos de alguna manera su comportamiento y que yo creo como recomendación para todos los que nos ven, súper importante ponernos a estudiarla, a ver cómo se ha comportado, las subidas, las bajadas, qué tanto oscila, ¿no? Porque estamos tan normalizados a hacer las transacciones en dólares que todas nuestras interfaces son mayormente en dólares, vemos cómo fluctúa, vemos los picos, analizamos las gráficas, todo eso, pero en yuanes, pues, normalmente no se ha hecho. Entonces, estaría muy interesante empezar a verlo como intro de lo que pudiera pasar en un futuro sumamente próximo, porque literal ya los tenemos aquí. O sea, nos hemos vuelto de alguna manera casa de muchas fábricas. Como lo platicamos en episodios anteriores, pueden ver el del T-MEC y del nearshoring también, que ahí queda clarísimo que nos volvemos competitivos y entonces ellos llegan a México, ¿no? Entonces yo calculo que será cuestión de nada, o sea, muy posiblemente yo calculo y me atrevo a decir que tal vez para finales de este año México ya estará haciendo transacciones en yuan. Quizá hasta antes de fin de año. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Entonces, bueno, ya sabemos, es muy obvio, es muy cantado. China tiene como objetivo internacionalizar su moneda. Y no solo es el principal socio comercial de Brasil, ¿no? Sino, como ya decíamos, en el nearshoring, ya lo tenemos acá en México. Tiene varios acercamientos con Sudamérica también. Es un país que ha aprovechado todo esto para crecer, o sea, para fortalecerse, ha hecho estrategias muy interesantes. Y señores, creo que estamos en un momento histórico del comercio internacional. Entonces, les invito a saborearlo con nosotros, les invito a seguir platicando, vamos a seguir vamos a seguirle el rastro, vamos a decirlo de cierta manera, para ver cómo va evolucionando este proceso en México, cómo va evolucionando en temas de comercio exterior. El yuan tendrá muchísima, muchísima relación con todo y iremos viendo como una moneda meramente pues, comercial interna china muy posiblemente se convierta en la siguiente moneda de negocios, o sea, oficial para cerrar negocios internacionales, compras, pagos, todo, absolutamente todo lo que nos involucra. Y eso estará interesantísimo, la verdad, porque ya iremos viendo cómo agarra fuerza, cómo eso también tendrá una repercusión en el dólar. Entonces, yo creo que lo iremos platicando conforme pase el tiempo para que pues vayamos tomando previsiones, vayamos viendo todo lo que normalmente tenemos en dólares. Aprovechar momentos altos, momentos bajos. Ahorita está en un momento bajón. Pero yo creo que mientras más fuerte se vuelva el yuan, obviamente el dólar va a ir decayendo. Entonces, acompáñenos a ver esta historia. y yo creo que va a ser muy interesante, muy importante dentro del comercio exterior y definitivamente una carta fuerte para estos países. China fuertísimo, Francia un visionario, y de ahí arrancaron, y yo creo que van a continuar sumándose los países, y esto va a ser algo muy interesante de estar constantemente platicando y poniéndonos al día. Pero por ahora, los dejo con esto, para que lo piensen, analicen cómo los afecta a ustedes este sistema nuevo que se está dando, este fortalecimiento del yuan. Vayan pensando todo el tema de comercio que hacemos actualmente, sobre todo China. Normalmente se maneja muchísimo comercio China. Y bueno, cómo nos estaría influenciando, ¿no? Porque entonces es otro tipo de cambio y tendríamos que empezar a familiarizarnos con él. Les invito a que lo hagan y que sigamos en contacto para seguir analizando estas situaciones que nos ocurren en comercio exterior. Por ahora, les mando un abrazo grande. Les doy gracias por estar con nosotros una vez más. Esto es Por Cielo, Mar y Tierra. No se olviden darle like en todas nuestras redes sociales, campanita para que les avise la siguiente plática. Y seguimos al tanto con este tema y más. Mi nombre es Reina Lerma. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos pronto. Chao.
Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.